La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es la que hemos tenido en nuestro grupo de WhatsApp, La Luz de la Verdad, el día 23 de febrero del año 2016. El título de esta charla es Desenmascarando al falso apóstol Conan el Salvaje.
Porque todo, buena tarde, le habla el apóstol Conan.
El apóstol Conan.
En concerniente a las informaciones de los comentarios que se estuvieron hablando mientras estaba ausente, que es sobre el nombre de Yeshua y el nombre de Jesús. Carlos hacía una pregunta, si pronunciar el nombre de Jesús o en nombre de Yeshua es lo que da la salvación. Carlos, en cuanto a tu pregunta, lo que da la salvación es el guardar lo mismo de Yahweh. Eso está muy claro. Yeshua se le preguntó lo siguiente: ¿cómo obtengo la salvación? Y él dijo: guardar los mandamientos como está escrito, y amarás al Señor Yahweh con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto consisten los 10 misbos, que son los 10 mandamientos, lo cual significan instrucción, lo cual es una instrucción. Ahora prosigo. Los discípulos, en hebreo talmidín, el griego no era un lenguaje común en la época de Yeshua. El griego era un idioma que se hablaba en los muelles para comercio, tanto como el arameo. El arameo era otro lenguaje que era mezclado del hebreo con el arameo del lenguaje de los sirios. Ahora, el hebreo, que es antiguo, que es la lengua natal de los hebreos, ellos sí practicaban estas lenguas en sus enseñanzas, en su quejilá, que es lo que se conoce como la palabra griega, sinagogas. En su casa de estudio ellos sí hablaban el hebreo. Ahora bien, los discípulos no conocían al Mesías, a Yeshua HaMashiach, como Jesucristo. Ellos no lo conocían con este nombre. Este nombre fue puesto en el año 580 en adelante. En el año 600 y pico fue renovado, porque el griego carecía de la letra J, de unas cuantas vocales. Entonces, después de ese año, es que en adelante, de esos años en adelante, del 580, del 600 y pico, es que empieza a renovarse en el latín, cuando aparece la J en el año 340 en adelante en el latín, aparece la J. Es donde ponen la J, que si tú ves en el griego, por eso que hay una I que dice Jesús o Yesu o Yesu, pero no Jesús. Entonces, vengo a conseniente. Acuérdense que al principio le hablaba que cada nombre en cada familia hebrea es puesto con una esperanza, es puesto con un significado, es puesto con una comprensión.
A ver, Conan el Bárbaro, te voy a hacer una pregunta. ¿El fundamento de un edificio, cuántas veces se pone? Repito, el fundamento de un edificio, ¿cuántas veces se pone? A ver si me contestas en castellano, no en hebreo.
Pero vamos, habla Alexander Rosen, no seas pollo ignorante, falso apóstol, autodominado el Conan. Pero vamos a ver. Por ejemplo, yo me llamo Alexander y mi hijo, como vivimos en una zona francesa, yo vivo en Montreal, Canadá, mi hijo yo le he puesto Alexandre, que es un nombre, es como decir Alexander. Es un abreviativo de Alexander en español, perdón, es en inglés, pero en español también Alexander, pero en francés es Alexandre. Lo mismo pasa en hebreo. En las traducciones muy bien lo podemos llamar Jesús o Yeshua, como tú quieras, Jesús en español, que no lo puedes entender, muchachitos, no sé, no entiendo.
Edificados sobre el fundamento, es decir, un solo fundamento, nota ahora, de los apóstoles y profetas, es decir, esos apóstoles también eran profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Lo ve? ¿Lo entiende? Más claro agua, el fundamento ya se puso. Por tanto, los ya no existen apóstoles. El fundamento, es decir, los apóstoles ya se puso. El fundamento o base del edificio. Por tanto, usted no es apóstol de nada. Y si a pesar de todo se definía apóstol, entonces es un falso apóstol, es decir, un falso enviado. Lo cual es gravísimo, ya que estaría diciendo que es un enviado de Satanás. Gilipollez de este mamarracho. Mira, mira, Conan el bárbaro. El Nuevo Testamento no se escribió en hebreo. Se escribió en griego, la mayoría al menos del Nuevo Testamento, a excepción del Evangelio de Mateo, que hizo ahí Papías de Hierápolis hacia el año 110, que lo escribió Mateo, Leví, en su propia lengua. El resto está comprobado que se escribió en griego, ya que las cartas de Pablo se escriben a una comunidad compuesta mayormente por gentiles, y el resto de las narraciones evangélicas se escriben fundamentalmente para gentiles conversos igualmente, y la lengua oficial del Imperio Romano era el griego. Y con respecto a lo de Jesús, Yeshua, te respondió antes mi hermano Alexander Rossi. Está más clara la respuesta que el agua. Por tanto, no vengas aquí, y otra cosa, no vengas aquí diciendo mamarrachadas de que hay que saber hebreo, griego. Porque eso es decir que los traductores, los eruditos que traducen la Biblia a las lenguas vernáculas a partir de las originales son unos incompetentes y por tanto no nos podemos fiar de esas traducciones, lo cual es una babosada mayúscula. Piensa un poquito, si es que te da cerebro para eso.
A ver, y luego este pollo dice de que Alexander... no se puede dar el abreviativo Alexandrito. Lo que te estoy diciendo, imbécil, lo que te estoy diciendo es Alexander, en francés es Alexandre. Como decir que Pedro, en español Pedro, en inglés es Peter, o en latín es Petrus. Ahora sí ya lo entendió.
A ver, Conan el bárbaro, me importa un bledo el concepto de apóstol en la antigua Grecia pagana. Bíblicamente, un apóstol, un enviado de Dios, apóstoles, hubo los que hubo en su momento y ya no hay más, porque es el fundamento o base del edificio. Y el fundamento, como tú mismo lo has dicho, se pone una sola vez. Por tanto, apóstoles, desde un punto de vista neotestamentario, desde un punto de vista cristiano, no hay ya. Y si tú dices que eres un apóstol, pues entonces eres un enviado de Satanás.
Hola hermano, gracias y paz, soy Tito Martínez de Madrid, España. Mirad, os invito también a que participéis de vez en cuando en nuestro grupo de Telegram, en la sala bíblica y de debates. Tiene unas tremendas ventajas técnicas que no tiene WhatsApp. Y os voy a poner un ejemplo, mirad. Vosotros si estáis escuchando un mensaje aquí de WhatsApp, por ejemplo este que os estoy enviando, luego cuando le deis al play, pasad vuestra mano cerca de la pantalla de vuestro celular, del teléfono. Os ponéis el teléfono en la oreja, cerca de la cara para escuchar. Veréis que el audio, el mensaje de WhatsApp, de audio, se para. Eso es por culpa del sensor de proximidad que tiene vuestro teléfono. Todos los teléfonos, todos los celulares tienen un sensor de proximidad y tiene un problema grandísimo WhatsApp, de que se paran los audios cuando os lo acercáis a la cara, cuando ponéis la mano, pasáis la mano por encima de la pantalla, cerca del teléfono. Se para el mensaje de audio. Ese problema no existe en Telegram. El sensor de proximidad de los celulares no afecta a Telegram, solamente afecta a WhatsApp. Y eso es un gran problema porque es muy molesto. Cuando estáis escuchando los mensajes de WhatsApp, pues es muy molesto que cuando lo tenéis en el teléfono, por ejemplo, guardado en un bolsillo, o ponéis la mano encima, pues no podéis escuchar los mensajes porque se paran. Ese es un terrible problema que todavía no lo han solucionado en WhatsApp y sin embargo Telegram no existe, en Telegram no existe ese problema. Pues ahí estamos en nuestro grupo público y debate de Telegram también, pasad cuando queráis, enviad vuestros mensajes, que ahí somos 85 miembros creo, y podemos hacer charlas bíblicas, hacer estudios bíblicos también. Venga, gracia y paz a todos los hermanos.
Lo has dicho una sola vez. Bueno, pues vamos ahora a ver lo que dice la escritura. Efesios capítulo 2. Verso 20. Edificados sobre el fundamento, es decir, un solo fundamento, nota ahora, de los apóstoles y profetas, es decir, esos apóstoles también eran profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Lo ve? ¿Lo entiende? Más claro agua, el fundamento ya se puso. Por tanto, ya no existen apóstoles. El fundamento, es decir, los apóstoles ya se puso. El fundamento o base del edificio. Por tanto, usted no es apóstol de nada. Y si a pesar de todo se definía apóstol, entonces es un falso apóstol, es decir, un falso enviado. Lo cual es gravísimo, ya que estaría diciendo que es un enviado de Satanás. Gilipollez de este mamarracho. Mira, Conan el bárbaro. El Nuevo Testamento no se escribió en hebreo. Se escribió en griego. La mayoría, al menos, del Nuevo Testamento, a excepción del Evangelio de Mateo, que dice ahí Papías de Hierápolis, hacia el año 110, que lo escribió Mateo, Leví, en su propia lengua, el resto está comprobado que se escribió en griego, ya que las cartas de Pablo se escriben a una comunidad compuesta mayormente por gentiles, y el resto de las narraciones evangélicas se escriben fundamentalmente para gentiles conversos igualmente, y la lengua oficial del Imperio Romano era el griego. Y con respecto a lo de Jesús, Yeshua, te respondió antes mi hermano Alexander Rossi. Está más clara la respuesta que el agua. Por tanto, no vengas aquí, y otra cosa, no vengas aquí diciendo mamarrachadas de que hay que saber hebreo, griego, porque eso es decir que los traductores, los eruditos que traducen la Biblia a las lenguas vernáculas a partir de las originales, son unos incompetentes y por tanto no nos podemos fiar de esas traducciones, lo cual es una babosada mayúscula. Piensa un poquito, si es que te da cerebro para eso.
A ver, y luego este pollo dice de que Alexander no se puede dar el abreviativo Alexandrito. Lo que te estoy diciendo, imbécil, lo que te estoy diciendo es Alexander, en francés es Alexandre. Como decir que Pedro, en español Pedro, en inglés es Peter, o en latín es Petrus. Ahora sí ya lo entendió.
A ver, Conan el bárbaro, me importa un bledo el concepto de apóstol en la antigua Grecia pagana. Bíblicamente, un apóstol, un enviado de Dios, apóstoles, hubo los que hubo en su momento, y ya no hay más, porque es el fundamento o base del edificio. Y el fundamento, como tú mismo lo has dicho, se pone una sola vez. Por tanto, apóstoles, desde un punto de vista neotestamentario, desde un punto de vista cristiano, no hay ya. Y si tú dices que eres un apóstol, pues entonces eres un enviado de Satanás. ¿Qué tipo de marcas, según el Nuevo Testamento, tiene que tener un apóstol? A ver, explícame. Bueno, vemos que este sujeto, este Conan el bárbaro, se ha desenmascarado por completo, que hermano, hemos pulverizado totalmente a este individuo, que él mismo se contradice, ya que hemos demostrado que según el Nuevo Testamento no hay apóstoles. Hubo apóstoles, pero ya no hay. Y además no quiere responder a la pregunta. Le hemos hecho la pregunta de qué es, de cuáles son, según el Nuevo Testamento, las marcas que tiene que tener un apóstol. Y vemos que no nos responde a la pregunta, ¿eh? O sea, que vemos que realmente él mismo se desacredita cada vez más. Lo que te exhortamos, Conan, es a que te arrepientas por completo de todas esas mentiras pentecostaloides que te han mentido en la cabeza, ¿eh? Como el falso don de lenguas, como el trinitarismo, como la enseñanza del rapto pretribulacional, la inmortalidad del alma, el llamarse uno apóstol, y que empieces a estar dispuesto a aprender, ¿eh? a empezar a aprender, es lo que tienes que hacer. Arrepentirte y empezar a aprender, a ser dispuesto a aprender de verdadera doctrina.
Gracias y paz a todos los hermanos por acá en este preciosísimo foro, La Luz de la Verdad. Nuevo nombre, precioso nombre. Pues nada, hermano abogada, hermano Alexander Rossi y los demás hermanos que han aportado por ahí, definitivamente nos damos cuenta como, pues no cesará esto, ¿no? Estos falsos cristianos, realmente disfrazados de apóstoles, pero que definitivamente sabemos que no los hay en este tiempo nuevo testamentario. Definitivamente no lo hay. Allá en el libro de los Efesios, bien claramente, como decía el hermano Aguada, está el pasaje que pulveriza definitivamente todo esto, porque no hay dos cimientos, lo dice bien claro la Escritura, sino solamente uno, ¿verdad? Efesios 2:20 lo dice muy claro, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Así que, no lo es así. Ya el Señor lo dijo claro, ¿no? Allá en Mateo 7 lo dijo clarísimo. Dijo que no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Esto es muy claro. Allá en el libro de los Hechos también encontramos pasajes bastante contundentes en donde el apóstol Pablo nos advierte clarísimo, ¿no? En el libro de los Hechos, Hechos 20, por allá en el 28, del 28 hasta el 30, por ahí, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, dice, Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso lo dijo claramente el Señor. Eso lo dijo claramente el apóstol Pablo. Así que debemos entender esto, ¿verdad? Que esto no va a parar, hermanos. El mismo Señor Jesucristo no solamente vino a morir por nosotros solamente por eso, sino que también vino a enseñarnos, a instruirnos quiénes son estos falsos profetas. Nos ayudó inclusive y nos ayuda a desenmascarar. Nos puso aquí realmente como un obstáculo entre ellos y el mundo, ¿no? Como verdaderos cristianos. Y les decimos, ¿verdad?, que estamos dispuestos a seguir luchando contra sus engaños, sus mentiras, sus manipulaciones, y que no desistiremos en nuestra lucha porque nuestra lucha ya está ganada, definitivamente ya está ganada, lo sabemos en el Señor, ya están derrotados. Nosotros así lo creemos y así aseguramos y así seguiremos enseñando al mundo, ¿verdad?, porque sabemos claramente que esto vendría y seguirá viniendo. Gracias y paz, hermano.
Gracias, hermano. Te agradezco, hermano Mario Huerta, que ese texto mismo que tú acabas de traer a colación lo estaba buscando yo desde hace unos días y no lo encontraba. Sabía que estaba ahí, no sé si muy bien estaba en los Hechos o en otra parte del Nuevo Testamento y estaba buscándolo. Y bueno, gracias porque me acabas de indicar exactamente el lugar en el que... Texto muy importante, por cierto.
Sí, les habla su hermano Alexander Rossi. Muy buenas sus aportaciones, queridos hermanos, el hermano Mario, el hermano Aguada, el hermano Christopher, muy buenos comentarios, muy, muy buenas aportaciones, aprendemos cada día. Yo quisiera preguntarle a este pollo autodominado que se acredita, dice él, que es un apóstol, ¿cuáles son las señales? Porque yo le he hecho la pregunta en el comienzo, le he hecho la pregunta y hasta ahora no me lo ha respondido. Lo que él tiene que hacer es respondernos. ¿Cuáles son las señales que le acredita ese nombre apóstol? Simple.
Lo que acabas de decir, hermano Christopher, ahora mismo me acaba de traer a la mente un texto donde Pablo dice que Dios coge las cosas necias del mundo, entre comillas, para avergonzar a los sabios, como este autodenominado apóstol. ¿Eh? Es precisamente, él no coge a los autodenominados sabios según el mundo, al contrario. O sea que así es.
Por ejemplo, los que tienen el título de pastor. Los que tienen ese título se creen, no sé qué se creen el hoyo, el queque, como se dice acá. Se creen el que nadie los puede contradecir. Y resulta que al final terminan siendo, como dice acá, este término, mamarrachos, puros mamarrachos, que no saben nada de la Biblia, que pervierten y retuercen todo. Entonces, eso mismo pasa, que ahora quieren más títulos, quieren el título de apóstol, ancianos, como estuvimos hablando, ahora quieren, las mujeres quieren ser pastoras. Quieren ser, como decía el Cash Luna, Jehová Junior.
Mal de Colombia. Muy buenos los aportes de todos los hermanos, el estimado Aguada, Alexander. Este tipo de personajes no es más que todo lo que la Biblia nos ha advertido de personas que van a aparecer y van a tratar de infiltrar con artimañas y palabras suaves y engañosas su apostasía dentro de la iglesia. Este es un judaizante más, un judaizante el cual Pablo nos advirtió y les llamó perro. Por lo tanto, es un perro más de esto de los cuales Pablo advirtió que se infiltraría en la iglesia y que obligaría a los gentiles a practicar las leyes judaicas.
Soy Tito Martínez, de aquí de España, de Madrid, el administrador adjunto de este bellísimo foro, de este buen grupo que se llama La Luz de la Verdad. Como decía el hermano Mario Huerta, magnífico y precioso nombre el de este grupo. Bueno, he hecho aquí un pequeño descanso en el gimnasio para responder a esta nueva criatura que ha entrado en el grupo. Bueno, a esta criatureta que se hace llamar Conan, el apóstol Conan, y que a partir de ahora yo le voy a llamar el falso apóstol Conan el salvaje. Escucha bien lo que te voy a decir, Conan falso apóstol. Conan el salvaje. Tú te autodenominas apóstol, es decir, emisario, y es evidente que tú ignoras completamente lo que dice el Nuevo Testamento sobre el asunto de los apóstoles. Para ser un verdadero apóstol del Mesías, de Cristo, tenían que cumplir dos requisitos fundamentales sin los cuales no se puede ser un verdadero apóstol del Mesías, de Cristo. Primer requisito, haber visto a Cristo resucitado. Ese es el primero, haber visto al Mesías resucitado. Cristo se apareció a sus apóstoles y los envió como apóstoles, como emisarios suyos. Ese tiene que haber sido el primer requisito, tiene que ser el primero. Y segundo requisito, dijo el apóstol Pablo, es tener las señales de apóstol, las marcas de apóstol. ¿Qué son las marcas de apóstol? Pues son las señales, milagros y prodigios. Tu criatura, Conan el salvaje, no cumple ninguno de esos dos requisitos. Es decir, tú ni has visto al Mesías resucitado, ni tienen las señales o marcas de apóstol, que son las señales, milagros y prodigios. Por lo tanto, lo que tú eres es un engreído, un farsante, un falso apóstol, o como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, un falso apóstol. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos son falsos apóstoles, dijo Pablo. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso es lo que eres tú, mamarracho. Un falso apóstol, un emisario de Satanás, es decir, un apóstol de Satanás, que no sabe ni de lo que hablas.
Ese canino que acaba alguien de pegar ahí es más inteligente que este sujeto llamado apóstol. Por eso es una falta de respeto al canino y a cualquier canino que es más inteligente que cualquier autodenominado apóstol del pentecostalismo. Pone la foto de un burro. Pero bueno, yo creo que hasta el burro piensa mejor que los pentecostaloides, estos apostolobos, como este Conan el Bárbaro, como le llamo yo.
Dijo el apóstol Pablo, bueno, Mario por acá de California, hermanos, dijo el apóstol Pablo, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, dice, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahí lo vemos en 1 Corintios 15, 7 al 9. Pablo realmente pues se considera el último apóstol. Él sabía lo que estaba diciendo, lo que estaba escribiendo. ¿Cómo es posible hoy? Hoy en día se estén levantando más apóstoles. Entonces aquí, ¿quién es el mentiroso aquí? ¿El apóstol Pablo o los modernos apóstoles de estos tiempos?
Sí, hermano, bueno, los habla Oscar López de acá de Barranquilla. Lo que da más risa de estos judaizantes apostolobos es que ellos creen que por andar mezclando términos hebreos con español, ya, se van a ganar la salvación. Más desviados no pueden estar estos tipos. Entonces uno tiene que aprender el hebreo y toda vaina para poder hablar su léxico normal de su vida diaria. Que el mitbob, no sé qué cosa. Oye, salsario estos mares, hombre. Dejen de estar engañando a la gente. La gente no es boba.
Pues vale más que se quede, hermano Tito. Vale más que se quede y aprenda. Aprenda a no andar por ahí de falso apóstol, ¿no? Definitivamente, hermano. Recordemos que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Cuando habla de la principal piedra, la piedra principal aquí, pues ya sabemos que es Jesucristo mismo, ¿no? Pero si hoy en día se siguen levantando apóstoles como este, ¿verdad? Pues ese fundamento todavía no se termina. Ni, hace 2000 años que se sigue echando ese fundamento, ¿verdad? Que es la principal piedra pues puesta por los apóstoles y profetas. Entonces se sigue poniendo esto, ¿no? Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. Es algo que nosotros debemos ya entender a estas alturas. Hermano, no se necesita tanto para saber que el fundamento está puesto ya desde hace 2000 años. Ya está fraguado ese fundamento. Ya no necesitamos otros fundamentos. Y mucho menos venirnos a engañar a nosotros acá, que realmente no somos ningunos neófitos. Porque a Dios gracias que hemos aprendido su santa palabra y su santa doctrina, ¿no? No es posible que alguien quiera venir a enseñarnos acá. Como dice él, fórmense uno por uno. Fórmense. Hagan fila. No hay necesidad de eso. Más bien, quien tiene que quedarse para aprender todo. Todo lo que realmente el Señor quiere enseñarle es Él. Él es el que debe quedarse y aprender. Y desechar todas esas falsas enseñanzas que le han enseñado por ahí en ese sistema iglesiero y judaizante en donde, pues, donde él se desarrolla.
Una es realmente lo que es, hermano Mario, es una estulticia diseñada ex profeso para, como estrategia de marketing, para atraer a lacayos indoctos, a lacayos ignorantes y gente débil. Puede haber gente que no sea ignorante, pero que sea gente débil emocionalmente y por ende más susceptible a la manipulación psicológica. Esa estrategia de marketing. Ponemos a un señor que sabe hebreo, si yo sé hebreo, y al mismo tiempo me autodenomino apóstol, eso tiene un calado en una serie de gente que permite un gancho para que se introduzcan más adeptos. ¿Qué es, en resumidas cuentas, directamente proporcional a más cantidad de diezmos monetarios y por ende a vivir mejor a cuerpo de rey?
Así es, hermano Tito, el programa de Telegram pues trae mejores ventajas. Además, puedes escuchar los audios continuamente. No tienes que estar pisando uno por uno cada vez que quieres escuchar un audio, como sucede con el WhatsApp, ¿no? Eso sería otra ventaja también que tiene el Telegram. Bueno, para aportar un poquito más, hermano, respecto a lo de los falsos apóstoles estos. Bueno, pues el apóstol Pablo, hermano, fue enfático, ¿no? Que él fue, pues, fue muy claro el apóstol Pablo, que él fue el último de los apóstoles que vio al Señor Jesucristo, al Señor resucitado. Más bien, todo esto es una verdadera farsa, hermano, para manipular a la gente. Porque allá en 1 Corintios lo dice clarísimo, ¿no? 15:8. Ahora, los 11 apóstoles escogieron a Matías para ocupar el lugar de Judas, que había quedado vacío, ¿no? Y ese fue uno de los requisitos, haber visto a Jesús resucitado. ¿Dónde están hoy los apóstoles modernos que han visto al Señor resucitado? ¿Dónde están esos, los que han visto al Señor resucitado, para poderse llamar apóstoles en estos tiempos? Si los apóstoles de hoy dicen que hoy han visto al Señor resucitado, pues hacen mentiroso al apóstol Pablo. Y a la palabra también. ¿Quién está mintiendo acá? Vemos también que, por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, Hechos 12, 2, ¿verdad? Cuando fue muerto Santiago, nos dice bien claro la escritura que el hermano Santiago, el hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles, uno de los que siempre estuvieron en todos los momentos más trascendentales del ministerio de Jesús, fue muerto a espada, según testifica la escritura ahí en Hechos 12, 2, ¿no? Ahora, si existe una sucesión apostólica, ¿por qué la iglesia y el resto de los apóstoles no escogieron a otro para ocupar el lugar de Jacobo en el apostolado? ¿Por qué no lo hicieron? Pues claro, porque es muy claro que no hay una sucesión apostólica, porque ya el apostolado según lo quería el Señor, fue completado con Pablo. Así que, pues a otro, que vaya este apóstol falso a quererlo convencer, ¿no? Es lo que pretenden. Piensan que no leemos la escritura, piensan que no tenemos memoria, piensan que pueden regoldar a cualquiera con sus mentiras. Y no es así, hermano. Gracia y paz. Así es, hermano abogada. Pero para ellos, nosotros somos de lo peor. Pero somos de lo peor, hermano, para ellos, porque conocemos la escritura. Porque los hemos hallado mentirosos, como dice la palabra por allá en Apocalipsis, ¿no? Los hemos hallado mentirosos. Y bueno, pues eso, como allá en su teje maneje no lo pueden aceptar, pues entonces una de dos: o se quedan y refunfuñean, o se van, ¿verdad? Allá en el libro de Apocalipsis dice bien claramente, en Apocalipsis 2:2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Dice: y los has hallado mentirosos. Esto es lo que pasa. Ah, la palabra apóstol, hermano, quiere decir literalmente uno que es enviado. Si de enviado se trata, todos hemos sido enviados. Ah, pues claro, somos enviados para llevar las buenas nuevas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ah? En el original se usa la palabra apóstolos, o apóstolos, algo así, como está escrito, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Lo vimos ahí en Romanos 10:15. Ahora, si todos hemos sido enviados, pues todos entonces somos apóstoles. Imagínate, hermano.
¿Se imaginan si todos los cristianos reclamáramos ser primero en autoridad, en importancia, así como aquellos nicolaitas que habla también la escritura? Un escalafoneo diabólico, como lo llamamos nicolaitas, que nos anuncia también la escritura ahí en Apocalipsis. Paso palabra. Hermano Tito, a lo mejor está buscando por ahí refuerzo con Miguel Ángel, ¿no? Como no se les ocurra hacer otras nuevas apuestas.
Oye, hermano Tito, y este ingrato no pagó la apuesta, ¿verdad? Y ni la pagará, pero sí estaba bien, bien esponjado, como un verdadero pavo real, ¿no? Como un verdadero pavo, el hombre ahí. Hasta para hacerle un verso. Un verso que diga de esta manera. Cheques, billetes y socios le sobraban al de Dominicana un martes por la mañana. Pero el de la madre patria, firme, tranquilo y sereno, con el favor del Eterno, el triunfo estaba en su mano.
Hermano Mario Huerta, aparte acabas de traer un pasaje a colación muy bueno de Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Pero tienes esto que aborreces, es decir, odias, detestas las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Este pasaje a mí me recuerda a los estereotipos del mundo, según el cual hay que ser tolerantes, por ejemplo, con la homosexualidad, etcétera, etcétera. Hay que ser tolerante, eres poco tolerante. Es como una paparrucha que se repite muchas veces y que se le escucha a mucha gente. Es que estaba ya atrás de una cafetería y escuchaba a uno que estaba hablando y me dice, es que fulanito es poco tolerante. O sea, es como un cliché que Satanás inculca y que la gente repite de forma acrítica. Es un cliché en el mundo. Pero una cosa son los clichés mundanos y otra cosa es la palabra. Ese texto, porque este texto me recuerda que ahí dice claramente, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Y no, esto es todo lo contrario de esos estereotipos satánicos del mundo, donde según el cual pues la tolerancia siempre, ellos mismos luego se contradicen. Bueno.
Así es, hermano Aguada, fíjate que sucede mucho en todas estas iglesias apóstatas, ¿no? Comenzando ahí por la iglesia católica, ya sabes que hay un escalafoneo desde abajo, comienzas desde el acólito y luego el sacristán y luego todos los que van hacia arriba hasta llegar al malvado este Bergoglio que está ahí sentado en el Vaticano, ¿no? Es un escalafoneo diabólico que el Señor jamás, nunca, pero es que nunca nos enseñó a hacer. Y mucha gente pues se adapta a todo esto y se lo van llevando, como bien sabemos que no es otra cosa más, hermano, que pues seguir al hombre, ¿no? Estos nicolaitas que van llevando todo este sistema. Y luego lo han adoptado todas las iglesias evangélicas, evangelocas que conocemos, y lo van adoptando, hermano. Se van llevando hasta el púlpito, se llevaron de la iglesia católica, se lo llevaron para allá, hasta el reacomodo de las sillas y de las bancas, todo esto, ¿eh? Como si fuera una cosa tan necesaria llevar un orden de esa manera, un escalafoneo que el Señor nunca nos enseñó. Si te das cuenta, el Señor Jesucristo no decía acomoden las bancas de esta manera o las sillas de esta otra manera. Él predicaba a la orilla del mar de Galilea, allí sentado en el monte, a la orilla de una barca, qué sé yo. Y lo mismo hacemos nosotros acá también. Fíjate, hermano, que mucha gente viene acá a casa. Ahorita estoy aquí en la casa, me tocó estar hablando unos papeles también. Viene a casa, pero como ven que no hay un formato como lo que ellos han mirado en otras iglesias, pues pronto le hacen el feo y se van, ¿no? Se quedan solamente los que realmente entienden, comprenden que esto debe ser sencillo, humilde, sin ninguna necesidad de parafernalias, ¿verdad? Con grandes músicas estruendosas y grandes bocinas y demás, ¿no? Un lugar donde solamente tenemos pues una mesa, todos nos sentamos alrededor, y los que quepan, los que no, por un ladito, y así vamos conversando, vamos charlando la escritura, vamos escudriñando, vamos compartiendo lo que el Señor nos ha dado, y esas son las reuniones realmente en casa que nosotros tenemos acá, por lo menos acá en tu casa, hermano. Y en algunas otras que otros conozco de otros hermanos, también llevan sus reuniones en casa. Entonces, esto es lo que debemos de hacer, hermano, no tomar como un hecho este estereotipo de iglesias que así como los nicolaitas, ¿no?, que llevan un escalafoneo realmente diabólico que no debemos de seguir, hermano.
Efectivamente, así es, hermano Carlos. Yo, por ejemplo, sí creo que el texto de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, de acuerdo a ese aval tan primitivo, que es el de Papías de Hierápolis, allí hacia el año 108-110, que testifica que Mateo compuso, Leví, su evangelio en hebreo para los hebreos. Pero quitando eso, no hay ni la menor evidencia, como bien tú has dicho, hay unos 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. La inmensa mayoría de los eruditos considera que fue escrito en griego, la inmensa mayoría del Nuevo Testamento. Por ejemplo, este Miguel Ángel, este embaucador, ponía el ejemplo de los manuscritos del Mar Muerto como textos que escriben en arameo, en hebreo. Sin embargo, lo que él no dice... es que ahí hay un fragmento minúsculo llamado 7Q5, es decir, un hallado en la cueva 5 de Qumran, que según los mejores eruditos y investigaciones por computadora que se han hecho, pertenece a un pequeño pasaje del Evangelio de Marcos, Marcos 6:52 concretamente. Y no data posterior al año 68 de nuestra era, que es cuando se destruyó precisamente Qumran por los romanos en su tránsito a Jerusalén. ¿Y en qué idioma está? ¿7Q5? ¿En hebreo? ¿En arameo? No, en griego. En griego. Eso puede investigarlo cualquiera. Por tanto, el Nuevo Testamento en su gran mayoría está documentado que está escrito en griego, esa era la lengua oficial, de hecho, del Imperio Romano. Y como tú bien has dicho, Pablo escribe a comunidades mayoritariamente helenísticas, de helenistas conversos, ¿eh? Lucas escribe a Teófilo, que es griego, etc. Por tanto, lo que dicen estos herejes no tienen ningún fundamento, como muy bien tú has dicho.
Ale, mi hermanito, Ajim, no he dicho que pronunciar el nombre Jesús es un disparate. Lo que he dicho, puede ver lo escrito y lo audio en la cual he puesto, lo que he dicho es que Jesús no es de origen hebreo. El Mesías se llamó y se llama Yahshua, no Jesús. Te lo digo porque sé lo que digo y lo que escribo. Y sé lo que enseño. ¿Me entiendes?
Hola, hermano. Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bueno, evidentemente, cuando estos judaizantes, como por ejemplo el falso apóstol este, el Conan el salvaje y todos estos pobrecillos ignorantes desgraciados, enseñan esa patraña de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, pues sencillamente el diablo, Satanás, les ha engañado. Les ha engañado, pero de pies a cabeza. No hay absolutamente ninguna, pero ninguna prueba de que el Nuevo Testamento fuera escrito en idioma hebreo. Al contrario, existen miles de manuscritos, de papiros, etcétera, del Nuevo Testamento, y todos ellos escritos en griego, excepto el Evangelio de Mateo, que originalmente se sabe por Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, que fue escrito originalmente en hebreo y luego fue traducido al griego, y posiblemente también la Epístola a los Hebreos, lo cual es lógico que originalmente la Epístola a los Hebreos pues fuera escrito en idioma hebreo. Es de sentido común, porque iba dirigido a los judíos, a los hebreos, que hablaban en hebreo, no en griego, sino en hebreo. Por lo tanto, es lógico que hebreo fuera escrita en hebreo, la Epístola a los Hebreos. El resto de libros del Nuevo Testamento, pues se sabe perfectamente que fueron escritos en idioma griego. Por ejemplo, las Epístolas de Pablo. que fueron más de 13 epístolas las de Pablo. Todas ellas fueron escritas en idioma griego, no en hebreo. O sea, cuando estos mamarrachos dicen que las epístolas de Pablo él las escribió en idioma hebreo, eso no se lo creen ni ellos, ni ellos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque las epístolas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, etcétera, eran dirigidas a iglesias formadas en su inmensa mayoría por gentiles que hablaban en idioma oficial, el idioma oficial del Imperio Romano, que era el griego, no el hebreo. Y este ejemplo yo lo he puesto muchas veces. Es como si yo escribo una carta, por ejemplo, a hermanos que viven en China, en la China. Pues yo esa carta, ¿en qué idioma la voy a escribir? ¿En español? ¿En latín? Yo qué sé, ¿en ruso? La tendré que escribir en chino para que los hermanos de China me entiendan. Pues exactamente lo mismo lo que hizo el apóstol Pablo. Escribió todas sus epístolas en idioma griego porque los destinatarios eran cristianos griegos. En su inmensa mayoría eran cristianos griegos procedentes de la gentilidad. Y no hebreos, no hebreos, no judíos. Es de sentido común. Por lo tanto, cuando estos mamarrachos, estos judaizantes descerebrados, como este, por ejemplo, el pollo este que ha entrado hoy en el grupo, el Conan el salvaje, este falso apóstol, pues sale con esa babosada típica de los judaizantes, de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, pues no se lo creen ni ellos. O sea, están mintiendo como vulgares, hijos del diablo que son. Son auténticos descerebrados que repiten como papagayos, como loros descerebrados, lo que la sinagoga de Satanás les ha metido en la cabeza. La sinagoga de Satanás, que todavía existe, les dice este cuento. No, es que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma hebreo y luego la Iglesia Católica quemó todos los textos originales escritos en hebreo y falsificó el Nuevo Testamento. Eso es lo que la sinagoga de Satanás les ha metido a estos pobres gilipollas en la cabeza, a estos pobres descerebrados. Y lo repiten, pues como eso, como loros descerebrados, esa mentira. Jamás, absolutamente nunca van a aportar una sola prueba que demuestre que la Iglesia Católica falsificó las epístolas de Pablo o el Nuevo Testamento entero. No van a aportar jamás ninguna prueba porque sencillamente no existe. Esa mentira de que la Iglesia Católica falsificó las epístolas de Pablo es que no se la creen ni estos mamarrachos, de lo estúpida y falsa que es. Bien, paso palabra.
Dios les bendiga, hermanos. Con esto del tema de los idiomas, para mí lo único que podría aportar es decir que todos los idiomas son de Dios, no hay un idioma pagano.
Bienvenidos a todos al grupo La Luz y la Verdad, a nuestro grupo de WhatsApp, hoy día 22 de febrero del año 2016. Bien, hermanos, pues oficialmente comenzamos la charla bíblica de hoy. Como dije, voy a compartir hoy la segunda parte de este estudio, de esta impresionante profecía de Isaías, capítulo 53. La primera parte la di ayer, y por cierto, luego publicaré las tres últimas charlas bíblicas que hemos tenido, todavía no están publicadas en mi sitio web. Están subidas en internet, las podéis bajar, pero todavía no están los enlaces publicados en mi página web, la21tesisdetito.com. Así que luego más tarde publicaré esos tres botones ahí de las tres últimas charlas. Bien, pues voy a compartir con vosotros la segunda parte de este importantísimo estudio bíblico. En la primera parte que di ayer o antes de ayer, dije que la profecía, por ejemplo, de Isaías 35:4, ¿no?, si la leéis en vuestras Biblias, dice que Dios mismo vendrá con retribución y con pago. Pero resulta que Jesús dijo lo siguiente, fijaos lo que dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego en Apocalipsis 22:12 dice Jesús: he aquí yo vengo rápido, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí lo tenéis bien claro. El propio Jesús se aplicó, cuidadito, se aplicó a sí mismo la gran profecía de Isaías 35, verso 4. Jesús es también el Dios de Israel. Repito, Cristo es también el Dios de Israel, el cual vendrá a la tierra con retribución para pagar a cada uno según sean sus obras. Pues bien, en este estudio bíblico, hermanos, demostraré cómo en el Antiguo Testamento, conocido como el Tanakh, se enseña bien claro
la existencia de estos dos dioses de Israel. Dos dioses de Israel. Uno es el Dios supremo y todopoderoso, el Padre Celestial. Dios único, todopoderoso, no hay otro Dios como él. Y el otro Dios es el Mesías, el Hijo de Dios, como voy a demostrar en este estudio, el cual también tiene el nombre de su padre Yahvé. Pero él, el Mesías, está subordinado a la autoridad suprema del Dios de Israel, del Padre Celestial. Mirad, esta teología es enseñada en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, pero se aclara todavía mucho más en los escritos apostólicos conocidos como el Nuevo Testamento. Y por cierto, he de deciros que esta verdadera teología bíblica no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa del trinitarismo inventada por la madre de las putas, que es la Iglesia Católica Romana. Por consiguiente, lo que enseñan estos rabinos falsos, esta sinagoga de Satanás, por ejemplo, este falso rabino llamado Shraga Simons, es absolutamente mentira. Por supuesto que Jesús cumplió las profecías mesiánicas, pero cuidado, las cumplió de forma parcial. Parcial. Y cuando Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria, con todos sus santos, entonces el resto de profecías del Antiguo Testamento, del Tanakh, las va a cumplir de forma total. Y es entonces cuando Jesús va a gobernar a todas las naciones de la tierra desde la ciudad de Jerusalén, tal como se produce en montones de profecías del Antiguo Testamento, como por ejemplo la profecía de Zacarías 14, impresionante profecía, y en otras muchas. Bien, pues vamos ahora a lo que dice este falso rabino, este falso maestro llamado Shraga Simons. Dice así: primero, Jesús no cumple las profecías mesiánicas. Y sigue diciendo este farsante: ¿qué es lo que se supone que el Mesías debe lograr? La Biblia dice que él, primero, levantará el tercer templo. Ezequiel 37, 26 al 28. Reunirá a todos los judíos nuevamente en la tierra de Israel. Isaías 43, 5, 6. Acomodará una época de paz mundial y terminará todo el odio, opresión, sufrimiento y enfermedad. Como dice la Biblia, nación no levantará la espada contra nación, ni el hombre sabrá de guerra nunca más. Isaías 2, 4. El Mesías difundirá el conocimiento universal del Dios de Israel, lo cual unirá a la humanidad como una. Como dice el texto bíblico, Dios será rey sobre todo el mundo. En ese día Dios será uno y su nombre será uno. Zacarías 14, 9. Y sigue diciendo este falso rabino: si un individuo fracasa en cumplir incluso una de estas condiciones, entonces no puede ser el Mesías, debido a que nadie ha cumplido jamás la descripción bíblica de este futuro rey. Los judíos continuamos esperando la llegada del Mesías. Todos los pasados reclamantes mesiánicos, incluyendo Jesús de Nazaret, Bar Jobá, Sabetai, han sido rechazados. Rechazados por los judíos, evidentemente, por esta sinagoga de Satanás. Los cristianos, sigue diciendo, los cristianos contrarrestan esto diciendo que Jesús cumplirá en la segunda llegada, pero las fuentes judías muestran que el Mesías debe cumplir las profecías absolutamente. En la Biblia no existe el concepto de segunda venida, de segunda llegada. Pues bien, vamos a analizar lo que dice este falso maestro judío, este engendro del diablo, este emisario de Satanás, este falso rabino. Pero esto lo voy a hacer en la tercera parte de este importante estudio bíblico.
Alexander Evangelista, mira, hermano, yo estoy en un total desacuerdo con estas personas que dicen que no se puede traducir a otro idioma los nombres hebreos. Eso es totalmente falso, y no hay una, y ellos no pueden probar eso de ninguna forma.
Eso, Tito Martínez, da exactamente igual llamarle Yeshua que Yahushua, que Yahushua, que Jesús. Es una imbecilidad, porque ni entre ellos mismos, estos judaizantes, se ponen de acuerdo de cuál es el nombre hebreo de Jesús, porque hay diferentes versiones, ¿de acuerdo? Da exactamente igual, porque nos estamos refiriendo a la misma persona, al Mesías. El nombre Jesús es la transliteración al español. En griego es Iesous, que así es como le llamaban los apóstoles cuando ellos escribieron el Nuevo Testamento en griego. El nombre que pusieron es Iesous, Iesous. y transliterado al español es Jesús. ¿Eh? Y al inglés es Jesús. ¿Queda claro? Por lo tanto, que no nos vengan estos judaizantes con esa babosada de que el nombre hebreo de Jesús es Yeshua y que solo hay que llamarle Yeshua porque si no estás pecando, ¿eh?, o te vas a condenar. Eso es mentira y es una babosada porque vosotros sabéis perfectamente, gilipollas, que hay diferentes versiones del nombre hebreo de Jesús. A ver cuál de todas es la correcta. Porque están Yeshua, Yahushua, Yahshua, Yeshiva, etcétera, etcétera. Así que no nos vengáis con subnormalidades.
De acuerdo con mi hermano Mateo en cuanto a eso. Mire, las personas nunca pueden cambiar de la noche a la mañana. Todo en la vida es un proceso. En la vida las personas no pueden cambiar de la noche a la mañana. Por la sencilla razón de que una persona dura, por ejemplo, al nacer 9 meses. Y cuando usted desde el principio no le inculca, oiga esto, desde el principio no le inculca una enseñanza correcta y esta persona crece sobre una enseñanza incorrecta, para usted poder sacarlo de esa ignorancia o de esa falsedad, usted tiene que comenzar como un niño, como un padre, al darle costumbre y a darle alimentación a su niño, para poder sacar a esa persona de su error o para poder sacar a esa persona de su equivocación. De la manera más fácil para uno sacar a la persona de su equivocación es solamente hablándole pasivamente, hablándole detenidamente, hablándole amorosamente, porque lamentablemente las personas no van a entrar en razón si usted no actúa de una forma dócil y amable.
De bueno, eso de que la tierra es plana es una absoluta subnormalada, en mi opinión una absoluta babosada. La tierra es redonda, como está comprobado, como se comprobó ya a partir del siglo XVI, como se demostró ya cuando en el siglo XX se ha visto y todas las sondas han focalizado la tierra y la vemos redonda, esférica. Y así lo dice la escritura en Isaías capítulo 40, verso 22. Dice así: Él está sentado sobre el globo de la tierra. Ahí está, globo de la tierra. Porque es lo que significa el término chug, globo u orbe. Por tanto, la tierra es un globo, la tierra no es plana. Eso es una tontería. No sé quién eres, este que hablas así en hebreo. Habla castellano. No te las des de listo, gilipollas. Habla castellano, ¿eh? Habla castellano. ¿Quién tú eres? ¿Tú qué eres? ¿El Conan el Bárbaro? ¿U otro gilipollas como él? ¿Eh? Habla castellano. No te las des de listo, criatura gilipollas. Pochi, Gastón. A ver, la tierra es redonda. No digas tonterías de que es plana. La tierra es redonda. Las tomas son los mismos satélites. Esos mismos satélites nos muestran claramente una tierra esférica, no una tierra plana, ¿eh? Eso es falso, ¿vale? Y eso lo puede comprobar cualquiera. Y en Isaías 40:22, sí, la palabra es globo. Es como se vierte, por ejemplo, así lo vierte el hebraísta erudito, Evaristo Martín Nieto, en su versión Ediciones Paulinas, o por ejemplo la Reina Valera de 1909, la Reina Valera Gómez, o por ejemplo Orbe, que es exactamente lo mismo como lo vierte por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que es el significado literal de chug, globo u orbe, ¿eh? Por tanto, no digas tontería. A internet y busca tomas de satélite de la NASA o de cualquier otra institución que se de espacial, y mira tomas de lo que son de la Tierra y mira cómo es, ¿eh? Simple y llanamente. A ver, Conan el Bárbaro, te voy a hacer una pregunta. El fundamento de un edificio, ¿cuántas veces se pone? Repito, el fundamento de un edificio, ¿cuántas veces se pone? A ver si me contestas en castellano, no en hebreo.
Pero vamos, habla Alexander Rosen, no seas pollo ignorante, falso apóstol, autodominado el Conan. Pero vamos a ver. Por ejemplo, yo me llamo Alexander y mi hijo, como vivimos en una zona francesa, yo vivo en Montreal, Canadá, mi hijo yo le he puesto Alexandre, que es un nombre, es como decir Alexander. Es un abreviativo de Alexander en español, perdón, es en inglés, pero en español también Alexander, pero en francés es Alexandre. Lo mismo pasa en hebreo. En las traducciones, muy bien lo podemos llamar Jesús, o Yeshua, como tú quieras, Jesús en español, que no lo puedes entender, muchachito, no sé, no entiendo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.